Vamos a una columna de Gustavo Viñales para tratar de entender dos temas que seguramente algo escucharon, por lo menos en titulares, en los últimos días. En principio, porque Uruguay está en esa lista gris de la Unión Europea. La lista no tiene un nombre con color, pero bueno, la conocemos o se conoce como lista gris. Y después, ¿cómo impactará en el país el nuevo impuesto mínimo global a las multinacionales? Esto se acordó en la OCDE, ahí, en el grupo de los países más poderosos, pero fueron más de 130 países que firmaron, y entre ellos está Uruguay. Gustavo, buen día, ¿cómo
Hola,
andás?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Bien,
¿cómo
se están? Juntaron en los últimos días estos dos temas de los que ya has hablado mucho aquí.
Sí.
No tocan nada de ambos, pero bueno, han surgido estas dos novedades, y entonces es interesante volver a hacer foco allí.
Sí, la semana pasada, bueno, la anterior, sí fue intensa en estos temas.
Sí, bueno. Vos tenés algo que al final, quizás después que termine la columna, tenés una frase, un momento ahí que lo estoy viendo, que en 2023 van a aumentar impuestos en Uruguay.
Sí,
hoy ya es un tema que la gente...
Totalmente, que la gente no sé si lo tiene del todo claro, porque me parece que no ha quedado, al menos en esos términos. Hoy, con los compromisos asumidos que tiene Uruguay,
sí,
ya asumidos por este gobierno, sabemos que en 2002 van a haber cambios en la normativa interna. En la normativa interna, que van a provocar aumentos de impuestos a partir de enero del 2023.
Después contás cuáles y cómo serían esos impuestos.
Exacto.
Bueno, algunos antecedentes. Esto empieza a cambiar bruscamente después de la crisis 2008-2009, ¿no?
Sí, muy rápido. Esto, en la crisis financiera global del 2008, ahí es como un hito donde la Fiscalía Internacional comienza un proceso de aceleración de cambios. Uruguay no estuvo ajeno a eso. Otro día podemos hacer una columna con el listado de las cosas que pasaron entre 2008 y 2019, si quieren.
Pero la rápida histórica, la tributación, son demasiadas para lo que pasa habitualmente.
Sí, ¿no? Son de una trascendencia que cuando uno la mira juntas en 10, 12 años, dice, bueno, son muchas cosas. El cambio del régimen de las AFIS, del secreto tributario, de los sistemas de intercambio de información automático, los convenios bilaterales, en fin, puedo seguir. Es una lista profunda que cuando uno la mira toda junta y dice, esto pasó en 10 años, es materialmente relevante. Y lo que digo ya... Lo tenía previsto para el final, pero lo digo ya, hace años vengo diciendo que algunos cambios van a seguir ocurriendo y que iban a seguir ocurriendo más allá del perfil político de los gobiernos que tuvo Uruguay. Es decir, que estos cambios finalmente en la Fiscalía Internacional, para un país pequeño y abierto que pretende una inserción internacional abierta y virtuosa, son inevitables. Es más, le voy a decir algo... Alguna gente argumenta desde el lado de la soberanía política para fijar. No hay ninguna soberanía en creer que tener regímenes que el mundo considera perniciosos porque genera daños para administraciones tributarias de países ajenos a Uruguay. No tiene nada de soberanía. El proceso de Uruguay con las AFIS es un ejemplo donde allí no hubo ninguna soberanía. No fuimos ni más ricos, ni más libres, ni más autónomos. No hay ningún argumento en la soberanía que tengo derecho a poner un régimen que en general no me genera grandes beneficios tributarios. Hay algunos beneficios indirectos en términos de las empresas que se pueden localizar en Uruguay y genera perjuicio para otras administraciones tributarias de terceros países.
Y ahí no hay una gran batalla por obtener esos impuestos a nivel global, y Uruguay juega con las armas que tiene muchas veces.
Lo que pasa es que las armas, esa es la lógica, las armas que tenían, y si uno mira hoy quiénes mantienen algunos de estos sistemas de renta de fuente territorial, que es lo que está en discusión en Uruguay, son países pequeños que históricamente son importadores de capital. Sí, en América Latina, para que quede claro, que en América del Sur queda Uruguay, Paraguay y Bolivia, después queda Panamá, que además integra todas las listas no cooperantes o de paraísos fiscales, Costa Rica, que es un país parecido a Uruguay, y después algún país pequeño, Honduras o El Salvador. En el mundo, a nivel de OCDE, no existe ninguno que lo tenga en el sistema que tiene Uruguay. Pero además, hoy, esos regímenes tienen otros inconvenientes en términos de reputación. O sea, lo que yo quiero decir es que cada vez más los riesgos corporativos y personales de tener sociedades de esos regímenes, como pudo tener Uruguay las AFIS, no solo se cayeron porque el mundo iba en otro sentido y Uruguay finalmente las prohibió. Es que finalmente mucha gente no las adoptaba porque era un problema reputacional para las empresas. O sea, para el sistema financiero, para las empresas corporativas. Tenemos un mundo cada vez más globalizado en todos los estándares. Entonces, pertenecer hoy, tener una sociedad de Islas Vírgenes, lo vimos ahora con los Pandora Papers o los Panama Papers, tener una sociedad de Panamá o de Islas Vírgenes que en un momento, y aceptemos, se vendía en Uruguay como una digamos, un servicio corriente, se podía adquirir acá. Acá la gente se asusta, y si hay oficinas que surgieron y o que salen en estos sistemas los papers. Sí, hay oficinas de servicios que te venden a la sociedad de cualquier país del mundo. El tema es que cada vez más tener una sociedad de esos países reputacionalmente está penado. O sea, el mundo ha ido concentrando de alguna manera un estándar internacional que adaptarse a él o no adaptarse significa estar adentro o fuera de la regla de juego de la inserción internacional. Países como Suiza, que fueron históricos, países como Holanda, que fueron históricos mucho más poderosos que nosotros políticamente, también han realizado cambios muy trascendentales. Entonces, imaginar que Uruguay puede ser reactivo o pasivo, decir, no, solo voy a negociar el día que me incorpore una lista, a mi juicio va en contra del sentido de inserción internacional que tiene Uruguay.
Y está el ritmo, ¿no? Porque vamos al compromiso entre la Unión Europea, porque Uruguay también ha ido a su ritmo en los cambios de 2008-2020. Sí. Muchas veces lo vinieron a apretar de
a vuelta. A veces acelera y a veces caen las listas y ahí tiene que acelerar.
Bien, y ahora, ¿qué le dice la Unión Europea? Esta llamada lista gris, que no
claro,
es
que la lista, no
hay gris.
A ver, una lista es una numeración taxativa, en este caso, de países en determinada situación. Terminemos que en Uruguay le damos la trascendencia al nombre, que no es un nombre técnico, pero existe. Hubo un informe que reporta una serie de países y Uruguay está adentro.
Reporta los no cooperantes y después hace otra lista
de los cooperantes
que, bueno, tienen
que tienen un compromiso. Claro, que tienen un compromiso. Los no cooperantes no asumieron ningún compromiso todavía de salir de ese reporte. O sea, me parece que no es una discusión relevante. Lo que dice ese informe, y por eso además ese informe se hace público y sale a la prensa, pero en definitiva, cuando uno ve la cronología de hechos y la sucesión de hechos, el gobierno naturalmente que estaba al tanto de lo que allí iba a decir. Pero yo quiero que lo leo literalmente, porque no hace falta que yo le agregue ningún componente. En el anexo que dice existencia de regímenes fiscales perniciosos, dice las siguientes jurisdicciones que se comprometieron, o sea que ya hay un compromiso, a enmendar o abolir su régimen de fuente extranjera dañina. O sea, los calificativos están en el reporte, no los pongo yo.
Pernicioso y dañino,
y que dice que se comprometió a enmendar o abolir de exención de ingresos por renta de fuente extranjera. ¿Está? Y después, un informe anterior, ese fue el que salió la semana pasada.
Ahí está, en esa lista está Uruguay.
Y en esa lista está Uruguay,
Costa Rica. Hong Kong, Malasia, Qatar y Uruguay. Está.
Un informe anterior de septiembre, que no había, digamos, que era público, que era son públicos, ¿no? Uno cuando entra en información en la Unión Europea, pero claro, hay que estarlo buscando. Un informe anterior de septiembre dice, Uruguay envió una carta el 28 de julio de 2021 en la que indicaba su voluntad de abordar las cuestiones planteadas en el informe estatal sobre el régimen de exención de ingresos de fuente extranjera, con lo cual el gobierno, el 28 de julio de este año, había enviado una carta a la Unión Europea confirmando su voluntad de enmendar o de modificar o abolir su régimen de exención de renta de fuente extranjera.
¿Qué es para que entendamos todos el régimen de exención de fuente extranjera?
Esta cuestión
tanto molesta.
Ahí está, esta cuestión de la fuente extranjera significa que las rentas derivadas de los bienes situados o las rentas provenientes del exterior no se graban en nuestro país. Es decir, que tenemos un límite territorial. Las rentas generadas fuera del Uruguay.
Rentas de todo tipo, inmobiliarias.
Inmobiliarias, financieras, de compraventa de inmuebles, de empresas, de lo que fuera.
Vos estás acá, pero no te graban lo que estás ganando allá.
Exactamente. Por actividades hechas allá.
Acá no te graban.
Exactamente. Acá en Uruguay no te graban por actividades desarrolladas en el exterior, por rendimientos de activos que tenés en el exterior o por derechos, digamos, rendimientos de derechos que tenés en el exterior.
Eso es donde Uruguay está parado con
pocos
países.
Eso es donde Uruguay está parado históricamente con pocos países. Uruguay sí, en el periodo 2000, ese amplio 2008, digamos, 2007 a 2019, hizo algunas modificaciones en esto, de alguna manera fue, para muchos fue como una violación de un principio, pero claramente iba en el sentido de lo que el mundo estaba reclamando, que fue un cambio a fines del 2010, que es en el impuesto a la renta de las personas físicas para los rendimientos de capital mobiliario. Quiero decir, las personas físicas graban en Uruguay los intereses o colocaciones, o las rentas, digamos, provenientes de intereses o colocaciones financieras que tengan en el exterior. ¿Está? Ese es una alteración al principio de
capital inmobiliario.
De acciones, tener depósitos, digamos, bienes muebles que se mueven, no de inmuebles. Si tengo un inmueble y lo arriendo, esa renta no tributa en Uruguay. Pero si tengo acciones que me dan un dividendo, ese dividendo paga en Uruguay.
Esto con los cambios de los últimos años.
Con los cambios, fin del 2010.
Pero no alcanza.
Solo para personas físicas. Fue eso.
Ah, las empresas no, personas físicas.
No alcanza. El mundo sigue. A ver, ¿y dónde están acá los dos o tres problemas o piedras en el zapato? El gobierno, en el informe que dio ese mismo 5 de octubre, que fue algo así, no dejó en blanco y negro cuál era la causal, pero después ha habido manifestaciones de distintas autoridades que van en el sentido de que lo que la Unión Europea nos estaría reclamando es la modificación del régimen de lo que se llaman rentas pasivas de empresas. Y voy a explicar qué es. Uruguay tiene... Y voy a decir dónde están los dos o tres piedras del zapato que tiene Uruguay en esto de la renta fuerte extranjera. Uno de estas rentas pasivas de empresas, Uruguay tiene unas sociedades que en general se denominan holding, que son sociedades que solo tienen activos, que pueden tener acciones, o pueden tener créditos, o pueden tener derechos de patente. Digamos, que las tiene en el exterior, una sociedad uruguaya, pero que tiene acciones en el exterior, o que tiene una patente que compró en un país y la vende en otros países. ¿Me siguen?
Pero tiene la sede acá.
El domicilio acá. En Uruguay solo tiene el domicilio jurídico de una estructura.
Bien.
Pero no tiene sustancia ninguna. No hay factores productivos en Uruguay.
Okay.
Es una sociedad que en su activo tiene un crédito a cobrar, entonces le genera intereses, o tiene acciones que le generan dividendos, o tiene patentes que le generan regalías. Esos ingresos no están grabados en Uruguay, pero naturalmente generan una desgravación o un gasto en otros países del mundo y no tributan. En esos países del mundo, porque es una sociedad uruguaya, pero Uruguay no cobra impuestos porque están exonerados.
Es lo contrario a lo que sería la doble tributación.
Exacto, entonces porque acá hay una doble no imposición.
Exacto.
No tributa en Uruguay, pero como es domicilio Uruguay, no tributa en otros países. Cuando eso empieza a pasar en algunos países muy fuerte, esos países, y se cansan de ver sociedades uruguayas en esas estructuras, levantan la mano los organismos internacionales y dicen, oh, Uruguay me está haciendo un agujero con esto. Porque al fin el mundo de los organismos internacionales funciona, representado por países que además son personas que funcionan en relaciones personales como cualquier organización del mundo. Entonces cuando empiezan a haber muchas sociedades uruguayas en estos regímenes, levanta la mano y dice, oh, Uruguay me está haciendo un agujero con esto. Entonces los organismos internacionales reaccionan. ¿Sí? Otro régimen que tiene Uruguay es el de trading para bienes y de materias primas en general. Compran bienes en unos países del mundo y los venden en otros países del mundo y dejan el sobreprecio o las ganancias en una sociedad uruguaya que en Uruguay tributa a un régimen específico de muy baja tributación. Entonces, de vuelta, cuando empezás a ver permanentemente sociedades uruguayas haciendo trading y que tributan muy poco...
Que venden de allá para allá, pero...
Exactamente, no, comercializan en el mundo y en Uruguay pagan un impuesto muy poco en un régimen especial. ¿Sí?
Soja de Brasil para China.
Exactamente. Ejemplo. Entonces, cuando empezás a verlo permanentemente, alguien levanta la mano y dice, che, esto me está perjudicando. Lo otro es en personas físicas, es lo que yo he manifestado públicamente, el tema de la residencia fiscal. Cuando Uruguay pasa a un sistema de residencia fiscal muy flexible, donde las exigencias son muy bajas, 60 días más un inmueble de $380,000, que es básicamente lo que hacen los veraneantes argentinos en Uruguay, si Argentina un día te levanta la mano, porque se empezaron a ir de Argentina y vienen para acá, te levanta la mano y te dice, che, esto es pernicioso, se me fueron algunos cientos. Si son muy pocos, nadie va a levantar la mano, pero si son muchos, sí. Y si esos estándares están por debajo de los mínimos que exigen los organismos internacionales, te van a observar y poner en una lista. O sea, el mundo va en un sentido, y Uruguay, en realidad, le cuesta entender ese sentido, muchas veces, en este caso, los cambios que hubieron en 2020, fueron en sentido contrario a lo que el mundo reclamaba.
No quiere decir que por eso
estamos
en la lista.
Pero... Ahora estamos en la lista tal vez por algo que viene en Uruguay desde hace mucho tiempo, pero de alguna manera no lo corregimos o cuando hicimos correcciones fueron parciales y ahora fuimos además en el otro sentido hacia donde íbamos.
Bueno, entonces, pero ahora están diciendo que para el 2022 hay que dar marcha
atrás. Lo que Uruguay hoy se compromete es decir, modificar o abolir ese régimen que seguramente sea, ya claramente el gobierno lo ha dejado transparentar, para estas rentas pasivas de estructuras jurídicas, son empresas, pero al final son sociedades, personas jurídicas, porque de empresas tienen poco, porque no combinan capital y trabajo, solo tienen un capital, pero en una estructura jurídica de una sociedad. También es posible que se modifique el de trading, ¿sí? Porque alguien lo reclame, y también es posible que si no es en el 2022, tengamos que modificar algunos de estos cambios que hicimos para flexibilizar las residencias fiscales.
Ahí creo que quedó bastante claro el tema de las piedras en el zapato con la Unión Europea y la llamada lista gris. Pero se sumó lo del acuerdo por el impuesto mínimo global. Claro, acá no vinieron en busca de países como Uruguay, Costa Rica, Panamá. Acá iban en busca de los gigantes y de las grandes empresas, sobre todo digitales en este momento, sí, que se ha convertido lo que antes. Pero han ido más allá desde la OCDE y Uruguay ha firmado también esto. Ya estuviste acá en una columna con Leonardo Costa, ya hablaron del tema en una ronda, pero esto nuevo que se firmó ahora, digamos, este avance del acuerdo, ¿qué es y cómo podría impactar Uruguay?
Ahí está, muy breve. Lo que hubo ahora, 8 de octubre, creo que es la cifra así como histórica, es que 136 países confirmaron, porque lo aceptaron o porque no lo rechazaron, un acuerdo global. Ese acuerdo tiene dos partes. Uno es para empresas muy grandes. Se cree que son algo así como 100 empresas a nivel global, las super empresas globales, para de alguna manera, digamos, de forma centralizada, se va a distribuir desde los países de residencia donde están esas empresas a los países de mercado donde ocurrieron las transacciones económicas un impuesto global. ¿Sí? O sea que de manera centralizada se va a distribuir a los distintos países del mundo según las operaciones de mercado de esas empresas.
Empresitas que tengan más de 125 mil millones de dólares de beneficios anuales.
Sí, son peor. Empresas que superen ingresos a los 20 mil millones de euros. Uh-huh. Lo que se va a distribuir
Son 125, es la estimación de lo que se va a redistribuir.
De los impuestos que se van a redistribuir en
el mundo. Correcto. 20 mil millones de euros es el piso. Ahí va. Las empresitas tienen que tener.
Exactamente.
Más de 20 mil millones de euros.
O sea, fueron por los gigantes que tienen el domicilio en un lugar.
Entendamos que son
empresas. En otro, para que ese lugar donde tenga actividad.
Cobre algún impuesto.
Cobre algún impuesto, perfecto.
Porque hay países que hoy no están cobrando ningún impuesto por estas empresas mundiales. Empezaron con las digitales, pero ya lo digital es tan amplio porque ha salido de los servicios puro digitales a todo tipo de servicios.
Sí.
Entonces esto va bastante más
Uber,
amplio,
por ejemplo, ¿no?
Claro, de lo que originalmente teníamos en la cabeza como digital.
Uh-huh. Bien, perfecto.
Ahí Uruguay, simplemente un titular, va a recibir. Es posible que en esa ecuación salga perdiendo porque Uruguay implementó. O sea, hoy está grabando a esos servicios digitales o a las empresas de aplicativos que conectan entre partes. Sí, Uruguay fue de los países líderes en América Latina que empezó a grabar antes que otros. Hay otros países que todavía no están grabando esas empresas. Pero es un titular. Hay un segundo pilar.
Claro, o sea, que ese acuerdo que tiene Uruguay con estas grandes empresas, si se redistribuye, puede perder un poco.
Podés recibir lo que vas a recibir, pero vas a recaudar lo que ya estaba recaudando por
en
tu sistema.
En esa redistribución puedes perder.
Exactamente. Bueno, seguramente.
Fuiste ordenado ahí, pero con este orden mundial capaz
se acaban los sistemas de cada país y vamos a un sistema global. Aunque a alguna gente le parezca así como que le irrite por esto de la soberanía, señores, la fiscalidad internacional va a decir, vamos a recaudar de manera central y vamos a repartir entre los países. Y usted va a suspender su régimen.
No, porque ahora soy yo el que cobro.
Exactamente. Pero si no es que no cobraban. O sea, lo que quiero que entiendan es que esto viene a decir, hay pisos mínimos de recaudación de impuestos. Se acabó el no tributo en ningún país de los que estoy, porque hago...
De donde estoy domiciliado, por más que...
Sí, porque me voy beneficiando de los distintos regímenes opcionales.
Sí, se hacen triangulaciones.
Totalmente,
por todos
absolutamente.
Lados
dejo en los países donde hay más imposición en la renta, dejo los gastos, en los países que hay menos, dejo algunos ingresos. O sea, la planificación fiscal agresiva de las grandes corporaciones es una realidad, acompañado de algunas jurisdicciones de nula o baja tributación que... Lo que reciben son estructuras jurídicas, porque tampoco reciben trabajo ni capital muchas veces, porque el trabajo es muy básico.
Okay. Segundo pilar.
El pilar 2.
Es un impuesto mínimo global ahí para todos.
Sí, que ahí alcanza a las
gigantes.
Empresas que ya no son tan gigantes, que tienen ingresos por 750 millones de euros.
Anuales.
Pero también empresas multinacionales, es decir, que esto que yo estoy diciendo es de la suma de lo que ocurra en los distintos países. Entonces Uruguay, ahí sí va a tener varias empresas que están en Uruguay, que estarán en este grupo.
¿Y qué pasa con Uruguay?
Entonces, ahí hay un 15% mínimo efectivo, es decir, que se va a calcular sobre los resultados contables y ya no sobre los resultados fiscales, como estamos acostumbrados, con algunas posibles, digamos, deducciones, pero sobre los resultados contables. Y entonces ahí alcanza empresa que está en Uruguay. Ese pilar 2 tiene dos reglas muy básicas. Una es de inclusión de ingresos, es decir, que se van a incluir los ingresos de las distintas jurisdicciones, con un piso mínimo. Por lo cual, si no tributó en una jurisdicción, La diferencia la va a tributar en la jurisdicción de la casa matriz. Para que entendamos, si Uruguay tiene una empresa en Uruguay que no tributa porque se beneficia del sistema de la ley de promoción de inversiones o el régimen de zona franca y no tributa en Uruguay, igual se van a integrar los beneficios en la sede de la casa matriz y va a pagar en ese lugar.
No cobrarle el mínimo sería regalarle plata a otro estado.
Totalmente.
Aparte la empresa va a venir a decir, mira que igual acá estoy...
Lo voy a pagar.
Me exoneraron, pero me van a cobrar allá. ¿Cómo arreglamos?
No tengo
van a sentarse a negociar.
Totalmente. O sea que hay que sentarse a pensar... con empresas de determinados sectores que al fin se conocen,
algunas de las grandes que
para
tenemos.
Decir, cambiaron las reglas de juego, yo no te cobraba, pero hoy vas a terminar pagando, con lo cual vas a tener que pagar acá, porque no tiene sentido que yo regale mis bases tributarias a otro país.
Bien, veremos qué pasa con ese pilar 1, pilar 2, los números después cuando se afinen, pero...
Con lo cual esto impacta además en algunas industrias que ya conocemos que tienen beneficios, el software, la biotecnología, los regímenes de zona franca, y muchas que acceden a la ley de promoción de inversiones. Con lo cual Uruguay tiene... que revisar esos regímenes, porque esas empresas que hoy, digamos, en esa competencia fiscal han salido beneficiadas, van a pasar a tributar.
Conclusión, Gustavo, y algunos titulares, vos arrancabas diciendo que vienen cambios, ¿no?
Esto entonces, Uruguay ya tiene comprometido, no es que lo diga yo, Uruguay tiene con la Unión Europea una carta que dice, nos vamos a comprometer a modificar o abolir el régimen de fuente extranjera, de exoneración de ingresos por fuente extranjera.
Estos son cambios impositivos.
Entonces eso, en el 2022 Uruguay tiene que hacer cambios en su normativa interna para, ahí hay un mix de qué, hasta dónde está dispuesto ahí el gobierno y hasta dónde tiene capacidad de negociación con la Unión Europea para ver qué cambia, pero algo va a cambiar.
Bien.
Lo del acuerdo global que ya tiene hoy 136 jurisdicciones, está previsto, ahora en fin de octubre vienen, seguramente tendremos nueva información, pero está previsto que el año 2022 sea el de implementación de los cambios que no... de los cambios normativos que van a significar, digamos, cambios internos en los países para la adopción de la regla general. No estás obligado, pero si lo adoptás, lo tenés que aceptar y tenés que aceptar que lo hacen los distintos países. Entonces vas a tener que hacer cambios normativos en tus convenios, que pasarán a tener otras características. Con lo cual vas a generar cambios tributarios internos en Uruguay que todos ellos, ambos compromisos que Uruguay ya se comprometió, o sea que debe honrar, inician efectivamente a partir de enero del 2023.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Lista gris, nuevo impuesto mínimo global de la OCDE, compromisos de Uruguay ya firmados, como decía Gustavo, ¿qué consecuencias puede haber? Bueno, Manuel la ve fea, dice, estamos fritos. ¿Quién va a venir a invertir Uruguay? País con un mercadito pequeño, con baja productividad, no barato, con problemas de formación enormes cuando tenés que pagar impuestos mínimos, por lo que estar acá o en la casa matriz es casi igual, dice, la mirada negativa. Todos estos impuestos refieren al impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio en zona franca seguirá siendo relevante, pregunta alguien. Ah, no pregunta, dice. Todos estos impuestos refieren al impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio en zona franca seguirá siendo relevante.
A ver, la primera reflexión respecto a quién va a venir a Uruguay, yo creo que el modelo de competencia fiscal perniciosa, si uno lo ve en la historia del Uruguay, vuelvo a decir, este régimen de la SAFI es de fin de la Segunda Guerra, es una ley del año 48, no nos generó a nuestro país esos modelos de fiscalidad, digamos, de baja o nula tributación, no nos generaron inversiones per se. Uruguay es un país mucho más complejo de creer que solo vienen empresas de productivas, digamos, de desarrollo productivo real por beneficios fiscales. Yo creo que ese es un error absoluto. Los países que tienen solo competencia fiscal no, están lejos de ser países con empresas globales de porte y de relevancia. Yo, la verdad, no creo que sea un modelo de desarrollo de éxito. Basta ver los años donde ocurrieron las mayores inversiones y bueno.
Incluso Hong Kong ha cambiado, no es Alejandro que vive en Taiwán.
No, está en la lista con nosotros.
Últimamente. Hong Kong, antes claro. Era muy fácil abrir una compañía y una cuenta allá, no. Ahora Vietnam es bueno, dice.
Bueno, por eso. Además, esto es muy dinámico. Y lo otro, el tema del régimen de zona franca, sí, efectivamente, lo que cambia es el impuesto a la renta. hoy no están planteados a nivel de fiscalía internacional cambios en impuesto al patrimonio, pero ese es un tema que también el mundo ha ido cambiando el paradigma respecto al impuesto al patrimonio.
Pedido ya, me dicen acá, por ejemplo, es una empresa que es grande, que por la tributación que le puede tocar.
Sí, pero Uruguay con más razón.
Uber, no, y bueno, pero Uber
sí,
también.
Sí, Uber, Netflix, sí, son
dije
empresas.
Dije una, pero dije una porque cuando Gustavo habló que salieron del mundo digital.
Claro.
Absolutamente, y ahí Uber tiene en Apti, bueno, acá estuvimos con Bárbara Muracero en un juicio grande que hubo, ¿no? De un empleado que decía, no, yo soy dependiente. Bueno, ahí ya estábamos en el mundo físico, una persona, sí. Auto, todo, no era el mundo.
Pero además yo creo que en estas cosas habrá que ir a negociar a partir de lo que uno considere central, ¿sí? Sea innovación, tecnología, desarrollo territorial, cambio climático, y donde podamos tener pequeños preferencias. Lo que no se puede tener más es una preferencia genérica, es decir, no tributan per se porque generan empleo. No, ese mundo se acabó, la competencia esa no va más.
La seguiremos, porque Uruguay firmó compromisos, se viene el 2022, este impuesto global mínimo de la OCDE,
va a seguir
Pilar 1 y Pilar 2, ahí
están, tirando información.
Pero va a venir mucho por delante. Gustavo, un placer.
Bueno,
gracias.
Un abrazo, gracias.
No toquen nada.